Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I will.
Las 12:39 hora menos en Canarias. Víctor, este es tu momento.
No, nada.
No, dilo que piensas. No te cortes. Dilo que piensas.
Caminemos.
Pero también piensa lo que dices, ¿eh?
No, caminemos. Me aburre Alcalá.
La selección española es una birria y que no vamos a pasar de la primera fase. Si es lo que piensas, dilo.
Ah, bueno, de eso
no,
sí.
No, la vacuna.
Pero eso lo digo yo, vamos, porque no tengo ningún problema para decirlo. Ahora que después gana, pues mire usted, pues me habré equivocado, ¿no?
Claro.
Pero lo que no voy a jugar a cinco barajas, no, la primera fase, bueno, vamos a ver, quiero ver la primera fase competir, vamos a ver, quiero verla con Polonia y quiero verla con
Suecia. Claro que queremos verla porque no tenemos la bola de cristal.
Claro, pero claro que no, si yo no tengo la bola de cristal.
Tienes la bola de cristal que te ha dicho que nos vamos a la calle en las primeras de cambio.
No,
¿vale?
No, esa no es mi bola de cristal. ¿Sí? No, eso no es la bola de cristal. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que la selección no tiene nivel para competir, pero eso, Víctor, no significa que sea la verdad.
En la primera fase pasan tres.
Claro, en la primera fase pasan tres.
Hombre,
claro,
es que si nos tumban en la primera fase, claro,
la primera fase pasa y los 200 mejor terceros, ¿no? O sea,
ahora,
lo normal,
yo me mojo,
si yo lo
más
digo.
Si cabe, lo normal es que esa selección cayese en cuartos. Lo normal.
No, bueno, sí.
Por
es
el que potencial lo, que tiene. Por
vamos, el fútbol.
Que puede salir bien y te puede mandar a semifinales y hasta jugar a final. Por
mira, a ver, Alcalá, si esto es muy fácil. Mira, el fútbol de la Champions, la Europa League o la Eurocopa, los mundiales, es otro fútbol. ¿Por qué? Porque es fútbol de eliminatoria, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el fútbol de la liga. Absolutamente nada que ver con el fútbol de la liga. ¿Por qué? Pues porque en dos cruces es otro fútbol que nos gusta. A mí me gusta porque me gusta la liga, que gana el que ha sido el mejor, y me gusta el otro en el que, bueno, pues hay muchas cosas en juego y no gana siempre el mejor. Por eso se abren diferentes ventanas de optimismo y de esperanza,
claro,
y la posibilidad.
Pues
eso está ahí. Mi análisis, que no significa que sea el acertado, mi análisis es que yo no le veo cuerpo y entidad a la selección para pelear, y bueno, además es que me parece que el seleccionador lo empeora aún más. Pero ese es mi análisis. Si llega Luis Enrique y gana el europeo, pues diré, mire usted, estaba completamente equivocado. Pues yo no tengo ningún problema para admitirlo, ninguno. ¿Ha quedado
muy
claro?
Muy bien.
¿Lo de la vacuna?
Muy claro.
No, lo de la vacuna ya está. ¿No? Yo de vacuna no hablo.
Escucha, ¿tendrás actualizado el teléfono correcto?
Que no llaman. Que ahí aparte. A ver si nos entramos.
Que
a partir
un mensaje,
de una edad, aquí no llaman, que tienes que llamar tú. Ya está. Yo no sé cuántas veces tengo que decir que estoy equivocado. Pues también estaré equivocado. Ya está. Pues no llame usted. Ya está.
Escúchame. Si
¿Pero cuándo vas a llamar tú, Víctor?
Yo no sé. Ya veré.
Estás llamando a Asturias.
Ya veré.
¿Te hago una gestión? ¿Te hago una gestión con Moreno?
No, dejadme. No,
¿te hago una gestión
no hagáis ningún
con Juanma?
Tipo, deja. Vale. Deja Juanma,
playa, ¿eh?
Deja Ayuso.
Vale.
Deja. No hagáis ningún tipo de gestión.
Vale.
¿Cuántos años tienes, Víctor? Perdón.
Dejadme tranquilo, por Dios.
Estoy haciendo una gestión. ¿Cuántos años tienes?
A mí dejadme tranquilo. No quiero ningún tipo de gestión.
¿Qué tiempo tienes?
Adelante, siga. Don Joseba, continúa con el programa.
Dígame. No, es que estoy leyendo aquí una información que publica el diario Marca ahora mismo, que dice que Gareth Bale está meditando retirarse después de la Eurocopa.
Pues,
que ya se había comentado en su día también.
Hay un muchacho, Álvarez de Mon, que está muy bien informado de cosas del Madrid, que este le leí hace tiempo, que dijo que este era una de las posibilidades que el hombre barajaba. Y parece que va tomando cuerpo, sí. A mí no me extrañaría, ¿eh?
No es el exterminio de la humanidad,
sí.
No, bueno,
con esa edad, un año vista y 17 kilos en la buchaca.
Bueno,
oye,
Zidane se fue del Madrid con un año. Pues hay algún loco que lo hace.
Depende de lo que gaste.
Claro, si tú lo que gastas
tiene
pelota de golf.
Y con el cariñito que le hizo, que estuvo muy bien Ancelotti el otro día, ¿eh?
Sí.
Porque podía haber tenido otra respuesta más.
Pero, oye, Alca,
desabrida,
depende.
Y le hizo
pero eso
que si tiene la cabeza, si tiene la cabeza en su sitio, y si viene mentalizado, y si quiere aportar y si quiere sumar, podemos hacer una buena temporada.
Es obligación,
Alca. Hombre, pero no os engañéis, ese chico está en su cabeza.
¿Pero qué edad tiene, vale?
30 años o por ahí, ¿no?
¿Cuánto?
Alguno más.
No, más.
Más de 32 no creo, ¿eh?
No, yo tampoco. Vamos a mirarlo.
Estoy en ello.
Claro, míralo. Pero es que eso está... El futuro de ese chico está en su cabeza como...
31 años tiene.
31 años, pues como...
En julio, el 16 de julio cumplirá 32.
Y hay algún caso... ¿Recordáis algún caso de un...? Porque está bien, ¿no? Físicamente, ¿no? No lo han...
Hombre,
no
muy
cortado una
pierna. Bueno, muy bien, muy bien tampoco.
Yo creo que a este no le gusta el fútbol.
Sí, está en su cabeza, Juan.
Sí, bueno, pero yo he conocido muchos que no le gusta el fútbol y se han llevado al último euro, ¿eh? Hasta el último
euro.
Bueno,
pues hay quien dice que no. Escúchame, Ronaldinho, con 28 años, decidió que tenía bastante. Y era el mejor de todos.
Ah, pues mira, te estaba preguntando.
Sí le gusta el fútbol, ¿eh? A este sí que le gusta.
Bueno, pero se retiró, chato. Se retiró con 28 años. Ya no quiso más la exigencia que supone todo esto.
Entonces, pues mira, tenía otras inquietudes.
Bueno, pues en la cabeza de Bale, que habrán otras, pues a lo mejor está diciendo, mire usted,
eso te iba a preguntar,
dinero.
Tomás. Te iba
la
a preguntar
cabeza de Ronaldinho también para mirarla, ¿eh? Pero bueno.
No, bueno, pero este chico
puede pensar. Bueno, pero se fue, efectivamente.
No, que no es el mismo caso, Víctor, que no se retiró. Dejó de competir, que es distinto.
Llámale H, joder, llámale H. Ahora, el señor Bale está...
No, pero es verdad, lo que dice Hugo, no se retiró, claro.
No, menos que sí se retiró.
Dejó de competir siendo el mejor.
No,
oye,
exactamente.
Se retiró, de hecho, tenía para estar en el Barça y en primera línea 3, 4, 5 años más. Y se retiró, no quiso más.
La pregunta que hace Víctor, que se fue al Milan, que luego se fue a Brasil...
Claro, fue nada.
No, pero es interesante lo que dice Hugo, porque yo lo que pregunto es si algún jugador físicamente, porque tú ves al tío y es un espectáculo, algún jugador físicamente bien con 31 años ha dicho, ahí os quedáis. Pero ahí os quedáis no porque me guste
a mí no me viene.
Y con gato a la cachimba, sino que...
No, pero si no está, viene, pero que no está en las piernas, querido, que está en la cabeza.
Pero si que el, no el, recuerdo el, ningún
no,
jugador
pero
que me...
Zidane el año que... Oye, el año que Zidane renuncia al año de contrato en el Madrid, tenía un año para jugar al fútbol, porque había jugado hasta los 72, con lo que ha sido Zidane como
¿Y qué edad tenía Zidane?
Estoy mirándolo.
Pues no lo sé, por ahí, es igual.
Escucha, Tomás. ¿No?
Está en el coco, tío.
Albelda. Albelda.
También.
Albelda ha tenido un año más y se retiró.
También. El murciélago también.
¿Qué era Albelda?
A murciélago le gustaba el fútbol, ¿no? Pues y le seguía gustando.
Pero la cabeza te lleva o no te lleva. Yo no sé si no lo entendéis eso. A mí es que me parece que es fundamental. Tú tienes ilusión por jugar. Oye, Ramos. ¿Cuántos tíos hay por ahí con 34, 35 años? Buffon. Pues tíos que están para jugar, pues porque el coco les lleva al sacrificio que supone este juego.
No, y que
si
el
que no está, pues se va.
El tipo de Bale no está para... Dice, yo
pues
creo
ahí estamos.
Le sobra.
Zidane se retiró con 34, ¿eh?
¿Quién?
Zidane con 34.
Pero no, pero que tenía... Oye, que el Zidane... Yo me acuerdo cuando se retira, que Zidane no hubiera podido jugar en aquel año en el Madrid con la
gorra. Sí. Bueno, los de números, Víctor. 2013 se retira Albelda, es del 77.
¿Y qué edad tenía?
Pues 23 más 13, ¿no? ¿A 2013 se retiró?
Sí.
Pues 23 más 13, 36.
Pues hay un día que se levanta de la cama el señor y dice, pues mira, hasta aquí.
De 36 a 31 son 5 años.
Sí, hombre, muy importante.
Y tanto. Sí.
Yo dudo que este chico esté para meterse en el fregado que supone volver al Madrid. Lo dudo. Ahora, es decisión de él. Está para meterse en ese fregado de llegar aquí, convencer una afición en contra, un equipo necesitado más que nunca.
Vive de eso, en teoría.
Yo digo
bueno, pues,
Tomás,
ya veremos si le interesa.
Tal y como le dibuja Aguas, es para llegar y ser el puto jefe.
Ah, bueno, pues,
lo escribes y se
no, si lo quiere, si lo quiere, pues un tío que tiene condiciones locas para jugar al fútbol. Pero uno tiene la duda después de sus últimos años si está para esta guerra, nada más. Y oye, y no le achaco nada. Pues esto
es que a Bale lo hemos contado aquí muchas veces, le persiguen sus últimos años, no sé si 2, 3, 1 en el Real Madrid, pero todos los anteriores.
Muy bueno.
Bale ha salido en todas las fotografías de los momentos importantes del Madrid.
Y por la escuadra chilena.
Quiero decir, o sea, que a Bale se le recuerda, le arrastra la condena de los últimos años donde su comportamiento dentro y fuera del campo ha sido demencial, pero el Bale futbolista sale en todas las fotografías, el gol de
hasta
la Copa
18,
del Rey,
hasta el 18,
el gol de la Copa del Rey de Mestalla, la chilena, la Champions, claro, quiero decir, Bale
ha marcado
salido...
goles importantes para el Real Madrid, hasta el 18.
La carrera de Bale
en el Madrid. Bueno, y os recuerdo que Ramos empata en Lisboa, pero Bale hace el gol de la prórroga. Luego hay más, pero el que hace el que marca la diferencia es Bale.
Sí,
de eso a ver si va a ser Di Stéfano ahora.
De eso no, vamos. Pero que a mí me parece que es un jugador que, como decía Tomás, con la cabeza bien amueblada y físicamente bien, que tampoco le han respetado las lesiones.
Jugadorazo.
Cuando lo de la hernia y todo aquello que tuvo, Bale era un jugador que en el Real Madrid ha sido importante.
Los primeros años de Bale en el Madrid lo firma cualquiera.
Y tanto.
Resultados. El problema de las lesiones, evidentemente. Pero el currículo de Bale los primeros años del Madrid, joder, campeón de Europa no sé cuántas veces, y decisivo en muchas
Tomás,
cosas.
No está al nivel de, pero es como si nos quedásemos con los últimos 2 años de Marcelo. pues sí. No está al nivel de Marcelo de trayectoria y currículum pues sí. En el Real Madrid, que creo que ha sido una década, pero es como si ahora el aficionado a pie del Real Madrid se quedase con los dos últimos años que han sido lamentables de Marcelo y se olvidase de todo lo que ha hecho Marcelo en el Real Madrid.
Gato de Ramos, ¿qué ibas a contar?
Bueno, no, mira, me contaron el otro día y luego lo pude confirmar con gente que le...
Pero, o sea, está confirmado, ¿no?, lo que vas a decir.
Sí, bueno, y si no, es igual, hombre.
Ha puesto sí lo listo muy alto, ¿eh? Ha puesto sí lo listo muy alto.
Sí, el otro día, el domingo se salió, vamos.
El tema de la lesión solo sabrán mal la gente que sigue más de cerca a Madrid y demás, y los que conocen a Ramos. Él tenía un problema en la rodilla, lo operaron de la rodilla. A mí lo que me dicen es que el problema que tiene en esa rodilla, aparte del menisco interno, es que han encontrado que el cartílago que tiene lo tiene súper deteriorado. Y ya está intentando regenerar y forzar un poco la máquina para intentar que ese cartílago se recuperase, y no está yendo como él quiere. No está yendo y está retrasándose. Entonces, yo pregunté, digo, esto a lo mejor explica el motivo de por qué. O sea, aquí, yo primero reivindicaba que Ramos a lo mejor medio lesionado, tiene tiempo la selección para recuperarse y demás, pero ahí me ha dicho, dice, no, Luis Enrique quería un tío sano 100%, y ese problema le está retrasando y está derivando en otros problemas musculares o que tienen que ver, pero porque tiene el cartílago muy dañado. Es verdad que a mí luego la persona con la que hablé, que esto sabe un huevo, me dijo, dice, digo, pero ¿le va a permitir competir a mi movilidad? Dice, sí, pero ese proceso de recuperación o regeneración del cartílago le va a llevar más tiempo de lo que él esperaba.
Que debe ser lo mismo que está esperando Luis de la Fuente para los Juegos Olímpicos, porque ayer, ¿cómo entendisteis el paso palabra? Bueno, aparte de que habían perdido y no tendría el cuerpo para rollos, pero ¿cómo entendisteis el paso palabra del tema ayer de Luis de la Fuente?
Yo lo entendí como un no definitivo.
Sí, hombre.
Absoluto, además. No sé, a mí no me dejo dudas, ¿eh? A mí, yo interpreté eso de no voy a ser yo el que ahora diga públicamente que no va a ir, pero vamos... blanco y en botella.
Y el día que estuvimos aquí hablando de la lista del seleccionador, Juan, bueno, ya lo había contado yo, Seba, el viernes anterior, esto fue un lunes, pero yo recalqué que Luis Enrique dijo en la rueda de prensa tener información, lo digo por los que decían que le metes como el jugador 25 y aunque no juegue la primera fase, esperas para ver si es importante en los cruces. El seleccionador dijo tener información de que Sergio Ramos no iba a estar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana.
Pues por ahí no estaba. Eso igual te permite atar cabos. A mí, desde luego, me dejó
que lo digan.
Cosa mucho más clara, ¿no?
Desde luego. Sergio Ramos,
pues que lo digan, es que es ridículo todo, Alcalá.
Porque lo han dejado fuera.
Pues que lo digan, que es ridículo, es que son ridículos. Yo no sé nada de cartílago, ni quiero dejar de saber nada de cartílago, pero si es así, coño, que no pasa nada, que es una leyenda, se sienta uno con el seleccionador tres días antes y dice, tengo este problemilla o no estoy en condiciones y hemos decidido con los médicos, que lo digan, que lo digan. No que aparezca Gato ahora y diga que sí el cartílago, ahora que otro diga que es que Luis Enrique, coño, que lo digan.
De todas formas,
porque tratan a la gente como idiota, es que no pueden decir si
porque
tiene,
es algo
lo tiene.
Que se ha puesto de moda en el mundo del fútbol.
Bueno, pues no me creo nada, no me lo creo. Pues yo no hago los análisis bajo presuntos partes médicos. No hay parte médico, no hay diagnóstico. Para mí no hay lesión. Y si no, que lo digan.
Si es que el día que haya lesión dirá afectación del músculo, pendiente evolución. Ahí te quedas.
Y ahora que no pasa nada. Una
rotura de 10 centímetros si es así, o es una micro rotura de... Pues no, nunca sabes.
Yo como todos que estoy con Víctor, que es una leyenda, que Sergio Ramos se merece el mayor de los respetos por parte de todos, del entorno, del seleccionador, de los compañeros, de la prensa, para tratar este asunto que ha sido delicado y que seguro que a él le ha afectado. A mí hay una cosa que me chirría un poco y es que el seleccionador, que Luis Enrique en este caso, que está en su derecho de decidir lo que quiera, porque para eso es el que elige a los jugadores, dijese que lo que hizo fue llamarle la noche anterior a la lista. No sé si los plazos para decirle a tu capitán, a una leyenda de la selección en activo como Sergio Ramos, son menos de la noche anterior al mediodía siguiente, decir la lista, llamarle, decirle...
¿Una película?
Hay piezas que no encajan.
Al final, que me estoy contando unas películas, si tiene la rodilla, como dice Gato, pues no creo que haya que esperar el último día. Porque, Sergio Ramos se ha vuelto tonto. A ver si Sergio Ramos se ha vuelto...
Si solo le llama la noche de antes y Federación Española tiene unos servicios médicos, si quiere llevarle a la selección, le llama usted a la selección, viene... Si hace lo que se ha hecho a veces para un España Islas Feroe, que es traer a un tío de Inglaterra para confirmar que está lesionado y mandarle para casa, y se podía haber hecho lo mismo. Eso sí que es verdad, y a lo mejor Ramos hasta se hubiera quedado contento.
De tratar a la gente como idiota y al periodismo como auténtico.
Bueno, yo creo que han hablado más de lo que se ha dicho, ¿eh?
Que no, que Luis Enrique no.
Que la última llamada y la definitiva fue la noche antes, vale. pero entonces, que...
No, eso te lo puedo asegurar yo.
En la no federación es, eran conscientes.
No, es como diría Alcalá, esto es información, no es opinión.
No es Luis Enrique un tío que se caracterice por llamar no todos ha habido llamada a los jugadores.
No, no hace falta que sea Luis Enrique, Alcalá.
No, bueno, sí, puede ser Molina, puede ser...
Efectivamente. Sí. Efectivamente.
Bueno, no, pero, Joseba, pero en este el caso, viernes... Joseba podía haber sido Luis Enrique, ¿eh?
No,
Luis
pero
Enrique
Joseba...
lleva... Luis Enrique, perdona, Víctor, acabo muy rápido por lo que ha dicho Joseba. Luis Enrique lleva toda la fase de clasificación, desde que ha vuelto a ser seleccionador, tratando... por encima del bien y del mal a Sergio Ramos, en público y en privado. O sea sí, lo ha venerado a Sergio Ramos.
Si lo llevó lesionado.
Entonces yo creo que ante esta situación, más allá de que Molina, director de fútbol, el presidente Rubiales, el departamento, quien sea, llame constantemente a Ramos durante el proceso de recuperación para saber si llegaba, Luis Enrique tenía que haber llamado a Sergio Ramos en más ocasiones, y está contando Víctor que no ha sido así.
No, y si no me equivoco,
porque Manolo no suele hacerlo, Hugo, porque no suele hacerlo con nadie.
No, pero es un caso especial.
Ya sé que Ramos es siempre es
su capitán,
súper especial.
Es su capitán.
Ahí tiene razón, Hugo. Es como si en Argentina Scaloni no llama a Messi. O sea, es que hay cosas que.
Pero que Luis Enrique no lo hace. Bueno, pues entonces, que Luis Enrique no lo hace.
De todas formas, en el fútbol se ha instalado, desgraciadamente, esa forma de hacer las cosas. Ha desaparecido la normalidad y el cariño.
Totalmente.
Se puede hacer con absoluta normalidad, explicando las cosas tal y como son.
Sí, pero aquí también estáis viendo, estoy viendo a mucha gente viendo muchos fantasmas. De verdad que esto, el caso de la ausencia de Sergio Ramos en la lista de 24 de la selección, se circunscribe al hecho facilísimo de entender por parte de todo el mundo de que el seleccionador nacional tenía información por quien fuera, por Rubiales, por Molina o por el Susun Corda, de que Sergio Ramos está lesionado y no iba a recuperarse y no iba a estar al 100% y además no le quería de mascota como número 25 en la selección.
No, es que no lo quisiera como mascota, es que le molestaba.
Y le deja fuera de la lista. Ya está, ya está.
Pero hay una cosa
que no encaja. Que no, pero
¿por qué
muy
entonces
bien.
Manolo Lama, que tiene información directa, además directísima, dice que el futbolista cuando ve que le deja fuera a Luis Enrique está dolido, hundido y profundamente decepcionado?
Pues porque el futbolista...
Porque el tío estaba arrastrando la pierna por su
tiene
casa,
la
¿no?
ilusión de estar, y porque el futbolista es un futbolista tan especial que le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Pero es que no está para la Eurocopa.
No,
y ya
estoy
está.
De acuerdo. No hubo comunicación previa. Está dolido, está molesto y está hundido porque nadie le dice nada. Está convencido que va a ir y a última hora lo dejan tirado.
Me está diciendo un amigo común, ¿verdad?, que hay cariño, por ejemplo, para Ansu Fati, merecidísimo. Ojalá ese muchacho vuelva, no el mes que viene, mañana, ojalá, y para otros años con cariño. Él, claro, entonces dices, mire usted, si un señor lesionado no puede jugar, me lo decís a mí que soy el apóstol de los 11 sanos. Entonces, un tipo que ha jugado 5 partidos en el año 21, que lleva parado no sé cuánto tiempo...
Y esa es la razón, y no hay otra.
Claro, pues ya está. Ahora yo
es
creo
otro
que
debate,
es otro debate. Este señor, que es el último mohicano de la época más gloriosa de la selección española, yo creo que merecía un cierto guiño, partiendo de la base indiscutible. Está lesionado, no puede jugar.
Por lo menos hacer el paseillo y que se lo digan en la federación. Claro. Tomás, partiendo de la base que está en activo. O sea, que no es una pelea periodística hay que llevar a Casillas, hay que llevar a Villa, pero ya no están compitiendo aquí. No, esto es un debate futbolístico de un jugador que hasta hace 2 días era el capitán de ese vestuario.
Vamos a ver, que yo lo que digo, Alcalá, y no me enrollo más, que el seleccionador no puede decir, no, es que es un tipo especial. No, usted es el seleccionador. Y usted tiene que explicar por qué no va Sergio Ramos y por qué no va Jesús Navas. Es que lo tiene que explicar.
Navas otro igual.
Es que lo tienen que explicar. Pero es que ya está bien de perros verdes, ya está bien de gente extraña.
Que
lo expliquen bien, que no traten al aficionado como idiota, que no traten a la prensa.
Dotarle de normalidad.
Claro, que expliquen el sentido común. Que ya está bien, que no aguanto más perros verdes.
Y los clubes igual, estamos hablando de Sergio, pero los clubes de fútbol se han convertido también
estás pidiendo normalidad y por lo que sea, pues sería muy largo de explicar, por lo que sea, tú has vivido un fútbol que vivía más en la normalidad y en el sentido común, y hemos vivido una evolución en las últimas 2 décadas hacia el oscurantismo.
Pero podemos encabronarlo, ¿no?
Absoluto.
Muy bien, pero perfecto. Bueno. Pero a mí, cuando un entrenador me dice, bueno, es que este jugador tenía una molestia, no me vale. O sea, usted miente. ¿Cómo? ¿Hay parte médico? No. Si no hay parte médico, para mí el jugador está en condiciones.
Al respecto de este tema, y yo termino con él, hay una magnífica entrevista hoy en un medio digital, que me perdone el medio que no sé cuál es, a un Zue, que habla de muchísimas cosas interesantes, y cuando le preguntan por el caso Sergio Ramos, por su cercanía, evidentemente, a Luis Enrique, él viene a decir algo así como... aunque él quisiera, uno no está para competir o no tiene ritmo de competición de un día para otro.
Claro.
Y ante una competición como esta, los días pasan muy rápido y la recuperación va muy lenta. Y acaba diciendo, y teniendo a Ramos entre los 24, 25, 26, Ramos, estando dentro, habría querido jugar.
Bueno, pues
y lo desvía un poco a, y el seleccionador no lo habría visto para jugar y habría tenido un problema. No, lo dice hoy un Zue y lo explica así.
Pero, lo que yo te decía, eso, que le
pero
molestó,
el tema Ramos claro, que acabó ya, ellos se va. O sea, que el que ahora ya está, no está. Y ahora analizar la selección. Yo es que creo que es insistir en el tema Ramos.
¿Me lo dices después de estar 25 minutos hablando de Ramos?
No, pero por eso digo que. No, sí, el más crítico con el más crítico soy yo conmigo mismo. O sea, que es ridículo.
Oye, no, y una pregunta.
Que ese tema ya lo hemos analizado.
Sí, y una pregunta de lesionados. ¿Y Adama Traoré cómo está?
Lesionado.
Bueno, entonces a lo mejor había que haber llamado a uno sano.
No, lesionado para este partido.
Se supone que será una lesión leve que superará.
Escúchame, estoy preguntando cómo está.
No, una cosa.
¿Quién lo sabe?
Yo me meto en la cama y se me aparece Iago Aspas con una soga en la mano.
Claro. Hombre,
una soga en la mano.
Me despierto encabronado.
No, lesionado para este partido.
Ah, vale,
para el debut de la competición ya está, si quiere Luis
Enrique. Me quedo tranquilo.
Víctor, ¿cuántos años tienes? Vamos. ¿Cuántos años tienes, Víctor? Ah, Víctor. Víctor, te están preguntando la edad.
Dime,
¿cuántos años tienes? Te pregunta Eri la edad.
Cumplo 48.
Vale, mentalmente 12, como yo.
¿Cuánto? ¿Cuándo?
Este mes.
¿Qué día?
No te lo voy a decir.
Pero venga.
¿Qué quieres que bajo Sevilla?
Se lo pregunta a Oliva ahora por mensaje.
No lo sabe nadie.
No lo sabe.
Se me ha escapado.
No lo sabe nadie.
No he invitado a nada nunca.
No será hoy.
Mensajito.
No será hoy.
No. Bueno, casi, no.
Escalera lo sabe seguro.
No, Escalera se va a saber.
Víctor, no estarás de cumpleaños teniéndote aquí el hombre.
Ojalá. Y paso desapercibido. Bueno, pero además, ¿qué? ¿Eso a qué viene, Eri?
No, es que estoy mirando el tema de la vacunación. Pues estoy preocupado por tu vacunación.
No, que no. Bueno, déjame a mí
Le van a mandar un mensaje.
No, es verdad que... Desde que he dicho eso, tengo el mensaje... Mira, me han mandado mensaje. Pilar Casado, dos amigos, un médico.
Claro.
Para hacerme la guía para que me haga la autocita.
Por favor, alguien que conozca a Víctor Fernández nos puede mandar un mensaje diciendo cuál es el día de su...
Coño, Víctor, ¿tu vecina no sabe?
Entre el 7 de junio y el 7 de julio van a empezar a llamar a su rango de edad, pero es verdad que ellos, como coincide con los meses de verano y no quieren que la gente bloquee el sistema con cambios de cita, van a decirle a la gente que diga cuándo quiere ir.
Anda,
o sea, que tiene razón, Víctor.
O sea, ¿y de qué día nació?
Pero bueno, vamos a ver, pero todavía. Pero es que pensáis que yo soy idiota.
Ahí tienes parte médico, Víctor.
O sea, es que pensáis que soy idiota. De momento creo que no.
Pero que hay mucha gente que nos sigue y que a lo mejor, oye, pues...
Que se ponga estrellita y
queremos saber qué día cumple años Víctor Fernández. Hey, Avilés, mensajes.
El que quiera que lo diga en el 637-230010. Decía un oyente, Ramos lleva tiempo sin jugar y no dudo que tenga una lesión de larga duración, pero creo que merecía un mejor trato del que ha recibido. Otro dice, Víctor Ramos es una leyenda y merece respeto, pero ¿de verdad crees que Luis Enrique se ha vuelto loco y no lo ha llevado porque no ha querido? Seguro que tiene una explicación. Otro dice que lo de Ramos es entendible, pero el debate es por qué no ha llevado a Nacho, que ha sido el mejor central de España en los últimos dos meses. Otro dice, vamos a apoyar a Luis Enrique y a la selección y dejemos todo esto a un lado. Nos representan a casi todos los que nos gusta el fútbol y creo que todos queremos que sean campeones.
Sí,
y otro dice que la mejor de las suertes para España es pasar de grupos, tener cruces cómodos y después evitar a Francia hasta la final. Después seguramente en la final nos llevaremos un buen susto. Y esto es otro oyente, augurando lo que le puede pasar a España o lo que le va a pasar a España en esta Eurocopa.
Buenas noches. España... Lo único que está es para hacer un casting para andar con motocicletas. Hay 7-8 selecciones que les dan un repaso monumental. Esta España es una España de arlequinis.
Vale,
de arlequinis, ¿eh?
Pues sí, qué bonito. Bueno. Estamos terminando el oasis.
Ah, bendito sea.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con
grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas.
Y ahora con un 70% en la segunda unidad en muchos de ellos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 7,76 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora y hasta el 6 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Así que estamos terminando este Oasis de Libertad, bendito sea, Víctor.
Bendito sea.
Es acongojante, Joseba, en los bendito tiempos sea que corren, que Víctor Fernández, aparte de que no tiene despierto ni un compañero de la radio, ahora mismo...
Bueno, Ocaña está despierto fijo.
No, ¿sí? Tiene, no tiene ni un perfil en internet, ni hecho por él, ni hecho por nadie, lo cual es dificilísimo en los tiempos que corren.
Ah, eso me van a gloria.
Llamar a Ocaña.
Ocaña está despierto
fijo. Seguro. Seguro, man.
Pero Ocaña sabe tu fecha de nacimiento.
Claro, es que sí, no, Ocaña no sabe nada, pero está despierto.
Y el torero.
Ya, vale, ya vale que lo sabe. Ya vale que lo sabe.
Está despierto, con... seguro, sí. No sabe nada, pero está despierto.
Rodeado de pandas ahí, ¿eh?
Bueno, Alcalá, al final ni hemos hablado de la Superliga, ahí se ha quedado. Bueno, ya hablaremos la semana que viene, ¿no?
Hablaremos seguramente la próxima semana, sí. Si es cuestión de días. Nada, simplemente lo que te decía a las 11:30, ¿no? Que había cierta expectación por saber si Agnelli iba a aparecer en esa rueda de prensa a pedir perdón, como le pide la UEFA, o a dar marcha atrás en nombre de los tres rebeldes, y como no ha sido así, sino que ha sido todo lo contrario, y han venido a salvar el fútbol y la Superliga continúa adelante, y no nos retiramos y no damos marcha atrás, pues ya solamente cabe esperar al expediente sancionador por parte de la UEFA. Hay fuentes de la UEFA que nos indican que puede llegar la próxima semana antes del comienzo oficial de la Eurocopa 2021. Hay otras fuentes que dicen que no habría ningún problema en que en mitad del torneo llegue la sanción para Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y se admiten las apuestas que hacemos casi casi cada viernes en este programa de si Zeferin va a llevar el órdago hasta el final y va a hacer la próxima edición de la Champions sin Messi, sin Benzema y sin Cristiano Ronaldo, o si de alguna forma se acojonará y no se atreverá a dejar a estos tres equipos,
crees,
fuera de la competición.
¿Conoces Lausana, Alcalá?
No, no conozco Lausana.
Pues la vas a conocer.
Sí, ¿no?
Si me da la sensación de que te van a buscar un piso allí.
Sí,
sí, sí. Pues mira, sí, para el verano no está mal.
No, te digo que yo me temo lo peor.
Me gusta la playita.
10 pavos la cerveza, también te lo digo.
Sí, sí, y más. Me temo lo peor, ¿eh?
Mejor Ibiza.
Ay, Ibiza.
Bueno, y la costa oeste ya ni te cuento.
Pero no vas a Miami. Semáforo rojo y claro. Este año tampoco.
Pero no vas a Miami.
No puedo, tío.
Claro, con este tiempo que corren.
Saluda al profesor Escotado que está por allí.
Yo lo haré de tu parte. Tranquilo.
Para ir a Miami, Alcalá, tendría que haber estado 6 meses a plan en el gimnasio ahí fuertemente.
Ya, es igual. 2022 a la vuelta de la esquina.
Sí, señor, sí, señor. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa, hombre?
Muy bien, aquí andamos.
Badosa, hablemos de Badosa.
Bueno,
Badosa.
Espectacular.
Davidovich.
Davidovich también.
Qué genio tiene Davidovich. Oye, yo le quiero preguntar a Ángel por eso, ¿eh? He visto el partido hoy. Qué barbaridad. Qué carácter. Está medio abollado, ¿eh?
Hay una cosa llamada Roland Garros, que tampoco es muy importante, Víctor, no te preocupes.
No,
tampoco...
yo insisto en mi idea, que me parece sorprendente que todos los viernes del año hay tenis. Día 24 de diciembre, Angelito, tenis.
Es un deporte que no
juega
se
juega todos los
viernes
del año, ¿no?
No sé si te suena un chico llamado Rafael Nadal. Que
háblame de Davidovich, Ángel.
Davidovich.
Padosa.
Siempre,
¿y Carreña qué pasa? Que le den,
siempre
¿no?
ha estado bastante loco Davidovich, pero es tremendo, un genio muy loco. Entonces, 4 horas y 35 minutos ha tirado en la pista ante Casper Ruud, al que, por cierto, Charly Moyá, cierto es que también porque es alumno de la Academia de Rafa Nadal, había calificado como uno de los 4 o 5 favoritos a ganar el torneo.
Se parece a Millita.
Y no es que haya estado esos 4 horas y media, es que el tipo, en el juego definitivo del quinto set, ha hecho un saque por abajo, que dice que todavía no sabe cómo se le ha ocurrido, pero oye, ha ganado el punto y ha sido uno de los puntos decisivos. Así que bueno, Davidovich que pasa de ronda, Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué...
Este tío. Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Sí.
Con la cachimba de por medio.
Y después de 3 hitos.
Paula.
Paula de tenis.
Paula, dato.
La cachimba tiene 5-6.
Un match point ha tenido que salvar y ha acabado ganando 7-6 y 6-4, demostrando una fortaleza mental increíble en los dos sets definitivos. Y escuchad, porque os voy a dar dos datos que no van de un periodista español que tiene muchas ganas de contar triunfos españoles, que no van de patriotismo barato, no.
Dale,
esto
venga,
es prensa internacional.
No vistas tanto el corte, venga, tira.
El editor del New York Times diciendo que ha sido el mejor partido del torneo y todas las casas de apuestas del mundo poniendo a Paula Badosa tercera máxima favorita.
Paula Gato, Paula.
Ojalá. Es Paulo. Él en realidad solamente conoce Paulo.
Dale al play.
Aquí yo creo que ha sido una batalla y estoy un poco de acuerdo. Yo no sé si ha sido mejor partido porque no he visto muchos tampoco partidos para juzgarlos, pero sí que sé que ha sido muy bueno.
Dan gran favorita a Swiatek, luego a Serena Williams y luego aparece Paula Badosa. No sé qué te dice ese dato.
Bueno, lo entiendo porque al final he hecho muy buena gira de tierra, estoy haciendo muy buena gira, pero al final, claro, estamos hablando de gente que ha ganado la mejor de la historia y otra que ha ganado Grand Slam y Master 1000. Entonces, me alegro de que la gente crea en mí porque creo que es algo muy bueno y eso me da confianza y voy a luchar para estar en las rondas finales aquí.
Muy bien.
Este es Badosa, Gato.
Gato, Paula.
Qué bonita enorme. Voz, Paul Badosa.
Le cojo la matrícula.
Además, te digo una cosa, juega que te mete en el partido.
Sí, hombre.
Tiene una garra, una cosa. Sí.
Mañana, ¿qué horas tenemos a Alcaraz y a Rafa?
Pues mira, primero Carlos Alcaraz, que va a ser a eso de la 1 de la tarde, más o menos, ante Struff, ante el alemán. Le puede ganar perfectamente, pero ojo que viene de ganar a Rublev, por ejemplo, el alemán. Y luego a eso de las 4 de la tarde, aunque evidentemente no es hora fija, Rafa Nadal ante Cameron Norrie, el británico, 25 años. Le ha ganado este año ya 2 veces, las 2 veces que han jugado. Y ese partido, Joseba, evidentemente, y con Eri al frente, de ahí venía lo de Eri.
¿Sí?
Con Eri, con Alberto Arauz y compañía, habrá que contarlo en directo en tiempo de juego.
Como es periodista, sí señor.
Cameron.
Adiós, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ahí tienes 2 minutos, gestiónalos como tú quieras.
Venga,
aleja menos tiempo, macho.
Vamos a empezar por un dato, como diría Angelito. 358 kilómetros por hora. Toma. Esa es la velocidad que ha alcanzado hoy
Ferrari.
Fernando Alonso.
Badosa.
Alonso.
Alcanzando Paula. Un rebufo que le ha venido muy bien para estar entre los 6 primeros. Ha terminado 6º
muy bien.
La jornada, su mejor viernes desde que ha regresado Alpine. Que va mejor el Alpine de lo que iba en Monte Carlo, bastante mejor.
Tampoco era
y además
difícil,
acabó delante de su compañero Ocon. Decirte también que cuidado que está apostado Carlos Sainz. Apostado hacia otro posible podio.
Como el Atleti.
Y la historia es la siguiente. ¿Por qué? Primero, ha terminado hoy tercero. Vale, eso es viernes, puede pasar detrás de los Red Bull. Pero se han encontrado con un ritmo mejor del que esperaban. va muy bien en toda la zona virada. Hoy podía haber terminado primero si no llega a tener un problema Pierre Gasly y provocar una bandera amarilla. Y en ritmo de carrera, pues es el tercer coche, porque aparte hoy han estado muy discretos, mejor tiempo de Checo Pérez, por cierto, que es bastante sorprendente, delante de Verstappen, han estado muy discretos los Mercedes, Hamilton un décimo. Dicen que no saben qué les pasa en el coche, que no han calentado el neumático, que no está en el sitio. Pero ya te digo yo que luego en simulacro de carrera y en Baku se puede adelantar, estaban bastante, bastante bien pegados a Red Bull. Uh-huh. Eso es lo que te puedo contar. De las más cosas que te puedo contar alguna cosita más, como por ejemplo, que como ya adelanté aquí en este Oasis de Libertad,
sí,
no va a haber Gran Premio en Singapur, lo han hecho hoy oficial, que es el 3 de octubre. Y ojo que van a caer alguno más de esa tanda de octubre, y todo por las aduanas y por el COVID. Mañana, 2 de la tarde, calificación, y el domingo gritaremos eso de los semáforos en rojo a partir de las 2 de la tarde y lo retransmitiremos aquí en tiempo de juego.
Como tiene
Carmichael,
muy bien,
no
muy bien.
Lo, Carmichael, sí, dime. No lo adelantaste tú, lo adelantó Melchor.
Sí, oye, es verdad, Melchor, verdad.
Vale, ya.
Entre eso, no, estoy con el enigma del cumpleaños de Víctor, pero bueno, es otra cosa. Estoy
investigando. Don Car, no vaya a entrar usted en eso, que usted es serio. Es lo único que se salva del Oasis.
Bueno, hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo. Chao.
Hugo, Anil Murci sube los abonos en Valencia argumentando que se basa en datos, no emociones. ¿Qué emoción te despierta semejante decisión?
Vaya pregunta. Pues la que me despierta el presidente del Valencia desde hace años es lo peor que ha pasado por aquí, incluso por encima de Peter Lim.
Germán, ayer se presentaron los dos grupos de la primera RFEF, es decir, sí, Federación. Sí, ¿qué te parece la nueva competición?
Muy bien. Al lado de la anterior me parece maravillosa y en lo que respecta al grupo del Depor me parece perfecto.
Muy cómodo.
Eri, ¿le ha faltado amor propio a Koeman con todo lo que ha pasado estos últimos días?
No, yo creo que lo que quiere Koeman es terminar una obra que ha empezado, sin más.
Gato, ¿firmarías que se marchase el Cholo del Atleti si en su lugar pusiesen a tu Salva Ballesta?
No. Largo me lo fiáis. Oye, por cierto, me ha mandado un mensaje Pablo
Badosa. ¿Qué has dicho?
Me vacuna mañana. Que largo me lo fiáis.
Largo
me lo fiáis. Cholo que
largo me lo fiáis.
No había entendido. Largo
me lo fiáis. Largo Cholo que aguante mucho tiempo ahí, ¿no?
Vale. Joseba, no hemos hablado del papelito del Barça de Koeman,
Ya.
7 millones, ya lo dijimos hace 3 semanas.
Hay que acostarse.
Alcalá, ¿pitarías a la España de Luis Enrique?
¿Cómo, cómo?
¿Pitarías a la España de Luis Enrique?
¿Pitarías? En el...
Yo sí, el primero.
Vaya imagen. Vaya imagen.
Alca, lo sabía.
Ahí en la grada, pero como un desaforado ahí pitando. Olé, fuera, fuera.
Guas, ¿te gusta más Pintus o un buen Pingus?
Ole.
Hombre, Pingus es una cosa extraordinaria. Man.
¿Qué es vino, Pingus o qué?
Bueno. Pero de lo más grande del mundo.
Ah, sí.
El Pingo es el único, todas esas cosas son extraordinarias. Pero Pintos es su nombre, ¿verdad?
A dormir, Tomás, a dormir, va.
Sí. Víctor, según Luis Enrique, la posición de la portería pone cachondos a los periodistas. ¿A ti qué es lo que te pone?
¿Cachondo?
No pone cachondo, pero se supone.
¿Eso ha dicho Luis Enrique?
No, eso lo dice el oyente.
No, digo
pero
que...
sí lo dijo Luis Enrique, sí lo dijo, sí, sí.
Dijo algo parecido.
Es tremendo. A mí no me
A dormir, Víctor. Ya. A dormir, no Víctor, quiero, a dormir. A
cumplir años. Queridos, os quiero mucho, hasta la semana que
viene. Chao, Godari.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Ahí estamos con el director García. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué sensación le ha dejado la selección española?
Bueno, pues un poco que nos falta puntería. Y esto sí. No sé cómo... Eso no sé. No se ensaya mucho. No lo sé. Siempre fallan. Y esto ha sido 0-0 y 0-0. Pero bueno, era un partido amistoso. Lo único que sí me ha gustado es ver gente.
Eso sí, eso ha sido lo mejor del partido, sin duda.
Ha sido lo mejor. Verlo, no sé, había 15.000 personas y estaba muy bien. Porque claro, en un campo de 68.000 estaba fenomenal. Y eso yo creo que a ver si es el camino para que, no sé, ya en esta Eurocopa, pero sobre todo la próxima Liga, que veamos gente, ¿no? Sí, ha cambiado, ver la grada era muy bonito.
Ojo, y oírla, ¿verdad?
Claro.
Dices, oyes, hay ruido en un partido, en vez de escuchar los gritos de los jugadores y los entrenadores, dices, hay grito de la
claro,
gente.
Cuando se ha salido, que le ha llamado a Coque, fíjate, todos... Sí. Los 15.000 del Atleti.
Y cada vez que tocaba el balón Cristiano, pues más todavía, claro. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo andas?
Aunque ya os preguntaré el viernes que viene, habiendo comenzado ya la Eurocopa, ¿qué es lo que esperáis de España? ¿Qué te ha parecido lo de hoy?
Bueno, era un partido complicado porque es el primer partido después ya del parón. Yo creo que un poco de acuerdo con todos, ¿no? Una falta de puntería tremenda, porque yo creo que hemos tenido, ya no sale la jugada de Morata final, ¿no? Sino tres, cuatro aproximaciones de poder hacer gol. Quizás lo peor, a ver qué os parece, es que España creo que ha jugado más o menos a un 70%, pero es que Portugal a un
30%. Sí,
claro. Y hemos empatado a cero. O sea, es que es un poco... Y la parte positiva me gusta mucho la Porta.
Sí, pues está bien. Bueno,
me parece que va a ser un jugador muy importante, porque sí. Tiene una salida de balón, una jerarquía. Fíjate que siendo central zurdo, le ha colocado por la derecha y no ha notado nada, porque es muy solvente, y luego con cambios de orientación, que ya casi se nos habían olvidado, ¿eh? Porque claro, los dos... Entonces yo creo que tener un defensa de ese nivel, y yo creo que también, es que lo comentábamos antes de entrar, que yo creo que también, por ejemplo, un jugador como Azpilicueta y todo esto, yo creo que acaba de llegar ahora.
Claro, está muy bien.
Exacto, que no le han puesto porque yo creo que todavía los jugadores que han jugado la final pues están ahí, pero yo creo que va a ser un jugador importante.
Bueno, vamos a hablar de boxeo. El pasado fin de semana vimos el combate entre Devin Haney y Jorge Linares, que ganó Devin Haney, que sigue invicto.
Sí.
¿Os gustó?
Sí, sí.
Sí.
He visto, hombre, no fue como el anterior, que es el anterior.
Sí, el caos fue enorme.
Casi hay que premiarlo como el mejor de lo que hemos visto en mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Fue tremendo, y como nos gustó a todos el escocés este.
Y Josh Taylor.
No, es que la pelea de Taylor fue impresionante.
En esta pelea de Haney, yo creo que quizás lo peor es que dejó un poco dudas.
Sí, ¿verdad?
Yo le veo un poquitín... O sea, tiene un nivel... técnico muy, muy importantísimo de la escuela esa afroamericana, de cuyo máximo representante ha sido Floyd Mayweather, ¿no? Pues es muy muy parecido, pero por ejemplo, cuando al final Linares le cogió con un par de manos, sufrió.
¿Sí?
Y yo le veo por ejemplo, un puntito por debajo de, por ejemplo, de Teófimo.
Claro.
Desde
los otros campeones de, incluso de Ryan García, aunque no hay que olvidar que este David Haney le ganó dos veces de amateur a Ryan García, aunque pues tampoco quiere decir nada, pero bueno, no deja de ser un detalle, ¿no? Está invicto y es, bueno, uno de los que ya aspira a un combate importante. Vamos a ver si se dan esas peleas, pues la que todo el mundo quiere ver, y sobre todo también si Ryan García, que ya parece que vuelve a entrenar, pues se mete en ese circuito del peso ligero, donde yo creo que también pueden salir buenos combates, siempre y cuando, porque fíjate, está hablando el director, y hablamos la semana pasada del duelo entre Ramírez y Josh Taylor, sí. Pero claro, es que esos son campeones mundiales, claro. Es lo que decimos siempre.
Yo no había visto un tipo desde la época de Buchanan de ese país tan bueno como Josh Taylor.
Sí,
desde Buchanan, fíjate,
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Pero es que este es muy bueno, y nos ha, por lo menos a mí, bueno, y a vosotros, nos ha impresionado, porque sí. es que ha derrotado a un campeón invicto, sí. Fantástico,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, no, y de qué manera, porque claro, es que este José Carlos Ramírez es un guerrero, un non-stop, o sea, le derribas y se recupera, y va, y te echa el aliento, y te presiona, y le obligó a Josh Taylor a sacar lo mejor que tiene, que es mucho.
Es mucho.
Fíjate, ahora tienes los cuatro cinturones del superligero para Josh Taylor. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahí, como decimos siempre, tenemos que estar muy atentos, porque si él decide subir al peso welter, pues habrá muchas opciones, y ahí está muy bien clasificado Sandor Martín.
Pues sí. Volviendo a Devin Haney, claro, la duda que teníamos era, y además precisamente por eso queríamos prestar mucha atención al combate del pasado sábado, era ver qué nivel mostraba para saber si estaba ya preparado para pelear con los grandes.
No sé qué.
Un Teófimo, ¿no? Por ejemplo, parece demasiado rival para él ahora mismo.
Sí, le quedan como 10 céntimos más duro. Todavía le queda poco. Sí, le queda un poquito.
Tiene esa pinta, ¿verdad?
Sí, sí, pero bueno, no se sabe, porque en boxeo es impredecible. Una mano te tira y se acabó la historia. Pero así como vemos que Josh Taylor puede colocarse, o incluso ya estaría colocado entre los 7, 8 mejores libra por libra que hay ahora en el boxeo, cualquier peso.
Sí, ya ha entrado,
nos deja dudas un poquito.
Me parece, ¿no? Sí, en la clasificación ya, el último ha sido de ESPN, pero bueno, en nuestra clasificación yo creo que Josh Taylor ya entra por derecho propio entre los 10 mejores perfectamente, 8, 7, 8, es que es campeón unificado, eso es una locura, y encima, ¿de qué manera? Creo.
El que no deja ninguna duda a sus 38 años es Nonito Donaire. ¡Qué animal!
Lo de Nonito Donaire es
una cosa de locos.
Es otro Pacquiao.
Efectivamente. Otro digno heredero de los guerreros tagalos, que fíjate que parecía que después de que en aquella famosa pelea contra el cubano Guillermo Rigondó...
Ah, sí, está bueno Rigondó.
Joder, que lo anuló. Que
sí, una lección de boxeo como no ha vuelto a dar Rigondó.
Eso, oye, que parecía un boxeador y tal, luego ya contra el monstruo japonés, Inoue, le dio un peleón
enorme,
tremendo, y este lo, que te estaba invicto, lo ha puesto para atrás arriba.
En el cuarto asalto, a tomar por saco, directamente.
Tal cual, o sea, Nonito Donaire, o sea, si el número uno indiscutible del boxeo filipino de todos los tiempos es Manny Pacquiao, yo creo que ya el 2 podría ser perfectamente para Nonito Donaire, porque vamos, que es como siguen peleando, qué garantías de espectáculo, joder, un día nos descubrimos, qué guerreros. Oye.
Qué guerreros, y cómo deben de cuidarse y de entrenarse, ¿verdad? Es una cosa tremenda, Son como monjes, ellos.
Eso es.
Tremendo.
Y luego yo lo hablo mucho con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, cuando dice que son muy veteranos, porque cuando vas tú, vamos a ver, el combate es bien, ¿no? Pero claro, tienes que estar 3 meses cuidándote, yendo todos los días al gimnasio, preparándote, y eso con la gente, pues Heini, Teófimo, todos estos que estamos hablando, Josh Taylor, que están todavía por coger, llamemos, la gloria, pues tiene una explicación.
Claro.
Pero en el caso de Nonito Donaire,
sí,
que
está
ya
de
la tiene,
de todo, ya, claro.
Que ya está de vuelta, igual que Pacquiao, que
claro. Es que yo creo que tiene, no sé qué os parecerá, que además son como el mejor entrenador del mundo, también son ellos. No necesita nadie decirle durante la pelea, ten cuidado con la izquierda, o mira, no lo saben todo, o sea, no necesita que le diga a nadie nada. Es como el tiene la sabiduría que puede tenerle el mejor trainer que pueda haber. Y eso, joder, claro, te pegas con un tipo, aunque sea más joven, con mayor inexperiencia, y los liquidan, saben todo.
Tenemos un par de peleas dialécticas que han llamado mucho la atención. Una es más suave, es entre Canelo y Oscar de la Hoya, cuya relación se deterioró mucho ya hace tiempo. Y ha habido un vídeo de Saúl Canelo, en el que viene a enseñarle a un crío pues las principales virtudes de un boxeador. Bueno, pues Oscar de la Hoya ha puesto en el Twitter: este tipo lo hace todo mal, lamentable, ta, 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 ta. Sí. Y le ha respondido Canelo diciendo: maldito traidor. O sea que está. Que están no, bien,
Escucha, de la Hoya, por mucho que quiera decir que no, o sea, tiene clavada, porque él es el que llevaba a Canelo.
La pasta que ha dejado de ganar desde que Canelo se le fue, claro.
Efectivamente, y que Canelo vuela solo, es ahora mismo el número uno, el que genera, y eso, además a ellos. Ten en cuenta que Oscar de la Hoya también ha sido una estrella del boxeo, y eso le da muchísima rabia. No, eso, por ejemplo, a los grandes promotores, a Don King, a Bob Arum, ahora mismo Eddie Hearn, entre comillas le da igual, pero un tipo como Oscar de la Hoya, que ha sido él el número uno, luego creo que también bebe bastante.
Oscar de la Hoya acaba con Julio César Chávez,
Eso es, más Oscar de la Hoya. De vez en cuando la gente, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ver alguna pelea, todos que hemos visto, del buen Oscar de la Hoya, y dices, joder, madre mía. Que o sea, son estrellas.
Está como en el oeste, ¿verdad? Que hemos vivido, Jaime, que siempre hay uno más rápido.
Sí,
porque, claro, exacto, este entierra a Julio César Chávez, pero luego llega Pacquiao y acaba con Oscar de la Hoya. Lo retira del boxeo. Aquí
así
día,
es, así
cuando
es.
Iba al noveno asalto o el octavo, y dijo, se acabó la carrera.
Y la otra declaración ha sido la de Deontay Wilder ante el combate que le va a enfrentar a Tyson Fury en la tercera parte de la trilogía.
Este es un poco tonto.
24 de julio.
Wilder,
Es que fijaros lo que ha dicho, Mi mentalidad es herir tan mal a una persona hasta el punto de desfigurarlo para que su madre ni siquiera sepa quién es. Quiero decapitarlo en todos los sentidos.
Es tonto, yo creo que acaba de poner las primeras piedras para perder.
Sí.
Porque joder, todos pueden decir sus cosas y tal, pero es que es ya la última vez de... No, voy a cometer un homicidio, digo, pero sí, ¿qué te pasa, torpe? Sí, calla, sí.
Pero además si vienes de haber perdido contra
efectivamente,
él, animal.
Y que está haciendo esta pelea pues porque en su día firmaron por un tema burocrático, cuando realmente todo el boxeo mundial y todo parece indicar que lo que se iba a hacer era el Fury y Joshua.
Joshua, claro.
O sea, que él en vez de decir, oye, esta vez estoy mucho mejor, estoy mucho más preparado y voy a dejar bien claro que nada, no, pero es que sobran, son declaraciones de estas que, oye, que siempre se han calentado. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, de la olla y Canelo, bueno, sí. Pues está ahí en los límites aceptables, sí. ¿No? Pero este dio un Time Wilder, joder, sí. Ya le tengo un poco gato, la verdad.
Sí.
Oye, ¿y cuándo es la pelea de nuestro campeón del cántabro imbatido? ¿Cuándo lo vamos?
Todavía no está cerrada, ¿no?
Sin fecha, que era fíjate lo que temían ellos,
Sí.
Que le estuvieran un poquito, pero bueno, están entrenando.
Agosto.
Pero es que el caso es que no han dicho todavía.
Sí.
Y entonces, Esto, ya me acuerdo que hablaba con Víctor, que decías un poco, que sea cuando sea, pero que digan la verdad, que haya pelea. Claro. Porque tiene el miedo de que... No, yo creo que no, porque Fundora es un... En fin, tiene todo esto, tiene una seriedad, pero joder, tiene una seriedad, pero a fecha de hoy todavía no lo han dicho, como si la de Jonfer...
Eso es lo que decir, contra Michael Rivera, ¿verdad? El 3 de julio.
Es una pelea muy... Además, he hablado con Tinir, a ver si la próxima semana podemos charlar con ellos,
sí.
Porque se van a ir a México.
Anda.
Van a estar allí haciendo un poco... el entrenamiento final de aclimatación, además en México, claro, como hay tantos rivales, oye, es una oportunidad de oro. Lo peor, pues la inactividad,
claro,
de Jonfer. Claro. Yo he visto a Rivera y le veo dentro, es invicto, dominicano, o sea, un buen boxeador, clasificado en las listas de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional, lo que quiere decir que una victoria de Jonfer, ya le metería de lleno en las listas, y claro. Sobre todo, joder, le daría una moral tremenda. Está ahí el combate, ¿eh? O sea, no es eso que dices, joder, puf, este es que es muy bueno. Es que cuando...
Claro, ¿y a Kerman cuándo le vemos?
Y Kerman, pues tiene el 9 de junio, es el último día
para la subasta, ¿no?
Efectivamente.
El 9 de junio, o sea, en la semana que viene.
Exacto, sí.
Pero la subasta, ¿eh? 9 de junio es cuando, porque los franceses, Dylan Charrat tiene también una promotora fuerte... Y entonces intentarán a ver si hay algún tipo de acuerdo. Oye, pues por tanto dinero este se viene a Bilbao, pues yo por tanto dinero me voy a París a pelear, ¿no? Si no hay acuerdo, pues entonces es cuando tiene que haber la subasta, lo que quiere decir que pues no sé la fecha, pero yo creo que también en la gente de Kerman estará viendo un poco, yo creo que nos estamos dando eso es, pero sobre todo por el público, pero para poder apostar fuerte, que sea la pelea en Bilbao, joder, tiene que haber público. Hoy claro. Hoy decimos, estamos contentos porque hemos visto en el Wanda Metropolitano,
sí.
Hemos visto, sí, pero había 16.000, claro, 60.000.
Claro.
O sea, claro, Bilbao sigue
entre 3.000 como mucho en este porcentaje.
Pero
si esperas un par de meses, ese porcentaje puede subir bastante.
Efectivamente, o sea, que ese campeonato de Europa de Kerman son de 10.000 personas en Bilbao, y con eso, y con 10.000 personas...
hay una buena bolsa para dárselo.
Efectivamente. Claro, claro. Yo creo que hay que ganar a Bilbao.
Claro.
Oye, eso espero.
Por último, nota luctuosa, ha fallecido Kate Mullins esta semana, a los 52 años, de forma repentina, además. Ha sido una noticia que ha sorprendido a todos. Recuerdo que ganó el Mundial a Terry Norris, pero luego lo perdió con Javi Castillejo en aquel combate de enero del 99, cuando Javi Castillejo se proclamó campeón del mundo. Sí,
ha sido una noticia, claro, porque Kate Mullins está, por derecho propio, en la historia del boxeo español. Una de las noches, pues yo creo que una de las noches inolvidables, ¿no? Con esa cubierta de Leganés, venía súper confiado Kid Mullin en ganarle a Javi Castillejo, que esa noche estuvo inteligentísimo y se proclamó campeón mundial, y fíjate, con 52 años, pues se ha muerto, igual que se ha muerto Parnell Whitaker, y bueno, hace tiempo, ¿no? Pero que son personajes tan metidos en la historia del boxeo español, ¿verdad? Y luego sobre todo 52 años, que no
es un niño, hombre.
Sí, claro, sí. No, como dijo él, él también venía un poco agrandado y dijo, Castillejo ganará cuando las ranas críen
sí,
pelo.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Y no hacía más Javi que decir, pues van a criar sí. pelo las ranas y tal, sí, no sé qué. Sí,
sí. Bueno, pues descanse en paz, Kate Mullis.
Que descanse en paz, sí, pues señor.
Sí, descanse en paz.
Director, que tenga una feliz semana, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo a los
gracias, Jaime, fuerte. Feliz semana, saludos. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Vamos. Y mañana volvemos en Tiempo de Juego, como suele ser habitual. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.